presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Zurich, Rinde Gastos, Ópticas Gonzalo Cortés y Sumar, no restar a las pensiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7:02 de este martes 21 de septiembre. Le damos la bienvenida en Radio Duna a la primavera. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien,
feliz.
¿Feliz?
Sí. Pero tú dijiste que noviembre era tu mes.
Sí, pero bueno, me gustaría que parte la primavera. La primavera es mi estación.
¿Ah, sí, ah?
Sí. Mira, ¿la tuya?
Sí, de por lejos.
Sí,
por lejos. Sí, por lejos.
Igual me gusta el verano también.
Pero que depende, que el verano se divide en dos partes muy siniestras, digamos.
La parte de diciembre que es fácil.
La parte del estrés máximo y la parte de las vacaciones.
Qué linda.
Que es la mejor.
Sí.
¿Con cuál te quedas tú?
No, pero qué pregunta. ¿Tú crees que alguien te podría decir, no, yo me quedo con la del estrés?
Me encanta el 3 de diciembre.
Oh, que me gusta, con calor. Las calles llenas, el taco exquisito.
Que es muy rico, el 23 de diciembre, sí. tipo 11
meses. Cuando se te olvidó un regalo.
Claro.
Ah, rico.
Sí. No, eso es fantástico.
Esa es mi parte favorita.
Estoy de acuerdo. Pero esta es la bendita primavera que parte ahora. Y
hay gente que le llama la maldita primavera.
Sí, eso, la maledeta primavera. Pero no, es maravillosa la primavera. Y eso, ahí estamos, en eso estamos. Con la primavera han florecido casos como el de París, y que hoy día.
Y así lo dicen. Sí, dijo él. Él dijo. Sí, porque lo persiguen mucho.
Sí. No, es que
muy perseguido, política y económicamente, ¿no?
Hay que ser empático. Es complicado lo de Franco Parisi. Y tuvo hoy día una entrevista en Radio Cooperativa y.
Me gusta esos cooperativas.
Siempre, es cuando son cooperativas. Y vamos a hablar sobre eso, sin duda, donde una de las cosas más llamativas fue justamente esta petición de asilo, que del año pasado, no es de ahora.
Y es que viene mucho tiempo persiguiendo.
Sí. Interesante tener un presidente que pide asilo y que tiene orden de arraigo. Es como, reconozcámosle, sí, por lo que
y
no.
Que, claro, y que hace todo desde el extranjero.
Ahora, un manjar para entrevistar y para un debate, para las preguntas, ¿no? Un manjar.
Pero yo creo que no va a participar del debate, ¿no?
No.
Pues los compañeritos van a decir
pero
que
en
no.
En algún momento tendrá que venir y.
¿Tú crees?
Tengo que bajar porque hay muchos temas interesantes,
sí,
del cual echar mano, del cual preguntar.
Qué raro que no exista una. Bueno, no sé, ha cambiado tanto el mundo que no haya ninguna ley que te exija no estar todo el tiempo, pero pasar algunos días del tiempo que tú estás haciendo una campaña presidencial para ser presidente de un país, en ese país, ¿o no?
Pero si él ha estado en el 8% de las últimas encuestas, por ejemplo. 8, ¿no?
Sí, pero 8, 7.
Sin venir. Ahí, ¿no? Yo en eso estoy con él. Yo lo encuentro. ¿Por qué habría de venir si él corre riesgo? Y uno supone que hay que ir a tocar puertas y que hay que ir a las plazas. Y hay que ir a la Junta de Vecinos, a los Centros de Madre, en fin. Pero si él estima. Si él estima que aquí que hay que ir a banderear en las mañanas y todo eso, con matarse frío. Pero si él estima que es solamente vía digital y la hace.
Sí, yo bueno.
Con eso no tengo problema.
Un tipo, claro, más moderno que aprovecha, sí, la tecnología.
Tal cual.
La vio antes, quizás.
Hay otras cosas que
la
no me
antes,
calzan.
La vio antes.
Sí. Hay otras cosas, sí, que me calzan menos, reconozco.
Claro, ¿cómo cuál?
Las deudas que tiene, según, sí, lo que dicen los tribunales de este país.
No es poca plata.
Él no está muy claro en qué trabaja, no está muy claro cuándo viene, cosas objetivamente no claras. No, yo no,
sí,
no soy quien para ni criticar, ni mucho menos. Le agradecemos también a la gente, a los pueblejinos. Partido del Pueblo. Partido de la gente.
O pobladores.
De la gente.
Le agradecemos a la gente, entonces.
Sí. Le agradecemos porque son auditores de este programa, de esta radio. Nos citan habitualmente en los live. Estuve escuchando live.
Ah, sí.
Así que un saludo, con cariño.
Con cariño. En el Día del Trabajador Radio.
Sí. Aquí también cabe el Partido de la Gente en esta radio.
En todas partes.
Sí, por eso, supongo, aquí también.
Aquí también.
Pero hay cosas que nos llaman la atención, muchachos y chicas del Partido de la Gente, por ejemplo, el paradero, el trabajo, cuando viene, el por qué no puede hablar sobre los temas de esta demanda que, o más bien esta multa o esta deuda que tiene impaga, que él dice que no es tal, ese tipo de cosas. Pero
a mí lo que más me gustó, eso positivamente victorioso, me gustó esa frase.
Evergrande.
Evergrande.
Qué buen nombre.
Está dejando la grande.
¿Sí?
Sí. Una empresa.
Me acordé de es un monstruo grande pisa fuerte. ¿Sabes por qué me acuerdo?
¿La canción?
Que escucho Evergrande y me imagino a los Giecos. Porque este es un monstruo grande pisa fuerte.
O sea,
y si se cae, se cae fuerte.
No, y los primeros en caernos de tracito somos la economía latinoamericana.
Mucho, pero es que si se cae China en un momento, tropieza China o se estornuda China, nos resfriamos todos.
Todo.
Esto es, no en vano le dicen la Lehman Brothers de China, o puede ser la Lehman Brothers de China.
Podría ser, pero tiene características.
Sí, por supuesto. Pero en cuanto al poder que tiene...
Es que es inmensa.
Claro.
Representa 2 puntos del PIB chino.
Háganse esa.
Y es como el PIB chileno. Evergrande.
Háganse esa.
El nombre, el PIB chileno.
A mí me impacta más que los órdenes de magnitud financiera es de dónde salió el nombre. ¿Cuál es la
sí.
Es un nombre.
Además,
que...
¿cómo lo pronuncian? Claro, es difícil para ellos.
¿Cómo es Evergrande?
No, y ellos no pueden decirlo porque no pronuncian la R. Ay, es como
clases de chino.
Pero dilo en chino.
Evergrande. ¿Tarjeta amarilla? ¿Cuánta fecha de suspensión para José?
Ya. Pero si yo no he dicho nada.
Me hiciste besar el palito,
yo no he dicho
nada. Dígame el grande chino. Síndrome tiene que equivocarse. Ay, ay, José. Tenéis esas cosas que son interesantes. Es la jacuica, pero es huachaca. Esas cosas son interesantes. Ya. Es una buena mezcla entre la de jacuica y la huachaca, ¿no? Bueno, pero José Río.
Y como que me tira la pelota a mí.
Pero si fuiste tú la que me hizo pisar el palito. Yo que soy un viejo que ya...
Ya, hablemos de noticias.
Qué muy lento. Oye, el drama de los haitianos en Estados Unidos. Muchos de ellos de Chile, ¿eh?
Sí, pues. Sí,
muchos de Chile, Brasil y Panamá. Lo que estuve leyendo un artículo de New York Times. Acerca de 15.000. Fíjate que alguien me decía...
¿15.000 empieza ahora?
Sí, 15.000 personas que están tratando de entrar por el Río Grande. Que me decía que ya se había visto el flujo de, y lo habíamos visto en las noticias un par de semanas, el flujo de personas de Haití que habían estado en Chile y que se habían ido.
Exactamente. Entonces, de hecho, bueno, dale. Sí.
Y el punto era, ¿por qué se estaban yendo los haitianos de Chile? No sabíamos, bueno, esta noticia nos indica que muchos habrán ido para allá. Otros decían que al haber estado muchos años acá y en otros países, haber obtenido la residencia o la, no sé si residencia o nacionalidad, les permitía ya no llegar como haitianos, sino como...
Claro, pueden clasificar a la waiver, a la visa.
En fin, hay una cosa interesante, no quiero meterme en profundidad porque no sé exactamente cuál es el estatus de nacionalidad de esas personas. Sé que lo están pasando pésimo. Y la pregunta que también me queda dando vuelta es, ¿por qué se van de Chile los que se van? ¿Sienten... Mira, un inmigrante en general, no solo los haitianos, habrán sido en algún momento los croatas que llegaron a Chile, los alemanes, o los chilenos que fueron, qué sé yo, a Suecia, o es propio del ser humano inmigrante, que es como los perros que huelen o que sienten los temblores antes, porque por algo es, porque el inmigrante ya salió una vez, por lo tanto está
atento.
Está sobredotado de ese sexto sentido, el que es así. Y que estos haitianos se fueron de Chile, o sea, hay inmigrantes que se van a ir de Chile, que vinieron mucho, porque estiman que aquí ya no es la tierra prometida, es un mal indicio y un mal presagio. Sí. ¿A dónde se están yendo y por qué? Los queremos aquí. Queremos inmigrantes aquí. Sí. Yo sé que no les gusta, yo sí.
No, a mí me encantan los inmigrantes.
Los queremos aquí porque por un montón de cosas los queremos aquí.
Bueno, parece que esto a mí me lo había conversado con unas personas, unas cuentas, ¿no? Las autoridades ya se habían dado cuenta hace ya bastante tiempo porque muchos haitianos estaban pidiendo permisos para salir del país. Y comenzaron a darse cuenta que habían dos formas para salir. Uno era por Colombia y otra era por México. Estados Unidos parece que en algún momento empezó a presentar como ciertos problemas porque la gente que se iba a México... era para pasar a Estados Unidos. Entonces los permisos de salida a los haitianos, cuando era con pasaje a México, empezaron a darles más dificultades para dárselo.
Pero por qué, bueno,
porque los que iban a Colombia, sí, algunos sí se volvían a su país.
Pero ¿por qué haitianos solamente? Porque a Chile han llegado personas de muchos países, no solo de Haití.
Yo creo que hay un tema del idioma, María.
Tendrá que ver, y son todas especulaciones que ponemos sobre la mesa, tendrá que ver que se han ido aquellas personas haitianas que llegaron hace más tiempo a Chile. Esa crónica del New York Times hablaba de que eran personas que llevan mucho tiempo en los otros países. No hablaba específicamente de Chile, hablaba de Brasil, sí, Panamá y Chile, como los tres principales puntos de partida.
Yo creo que se le hicieron muchas promesas que no se pudieron cumplir.
Pero si es que promesas que no se pudieron cumplir, tampoco se cumplieron para las personas que vienen de Venezuela, las personas de Colombia.
Sí, pero ahí hay un tema también que es el idioma.
Pero tampoco se fueron a París, pues se fueron a Estados Unidos, que no es francés, que es el idioma más cercano, ¿cuál de ellos?
No tengo respuesta.
No tiene respuesta. Sigamos al siguiente tema, por favor.
Yo
tampoco.
No tengo respuesta.
Tengo solo preguntas.
Solo preguntas. Ya. Oye, convención amplió el plazo, Matías.
Ya.
Porque más de 1,000 indicaciones, entonces en un día no alcanzaban a leérselas.
¿No son indicaciones?
Son enmiendas.
Enmiendas.
Son enmiendas.
Y esto les importa mucho a los convencionales porque no son...
Disculpen, señores convencionales.
Quieren parecerse al Congreso.
Enmiendas. Quise decir enmiendas. Lo que pasa es que para el resto...
Retiro lo dicho y se acaba el problema.
Lo retiro.
Muy bien.
Las enmiendas. Está muy estricto hoy día Matías del Río.
Sí, pues.
Sí, está muy
estricto. Para que no existe el...
Bueno, y... alargaron un día más la discusión para que se puedan informar los constituyentes, así que se empieza a votar el pleno el jueves y viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 7, no, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y de no alcanzar seguirían el lunes. La idea es que el 1 de octubre esté todo votado. El reglamento, claro.
Siendo las 7 de la tarde con 13 minutos, es prudente. Y de los titulares. Enrique el Grande.
Yo creo que esa es la que mejor lo define. Sí. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Te pronuncia todas las letras, la R, la F.
Todo. Y muy bien, además. Tiene un talento para eso.
Aprovecho de...
Representa el 3% del PIB de esta radio. Del PIB, del PIB intelectual y laboral.
Del PIB.
Sí, no, que no se vaya a confundir la gente. Oye, pero...
¿Cómo se podría confundir?
No sé, pues pensar otra cosa.
Ah, ya. Yeah. No haya mala interpretación.
Pero aprovecho de mandar un saludo acá en nada personal a todos los grandes trabajadores radiales que estaban mandando saludos a ustedes, la comunidad tuitera de nada personal le estaban mandando saludos a ustedes dos, y también alguien decía que hoy día era el día de la cosmetóloga, así que también le mandamos un saludo
a las cosmetólogas.
De las cosmetólogas.
Sí.
Pudimos haber hecho aquí en el día de la radio aquí una once bailable.
Sí, pues.
Sí, unas once comidas. ¿Sí?
Once bailable aquí.
Yo pensé que nos iban a tener un picoteo, una ramita.
No, porque que abríamos aquí y
con las cosmetólogas.
Claro. Los auditores, todo para adentro.
Eso vamos a organizar un meet and greet.
Meet and greet. Reina, qué antiguo, pero qué rico. El problema que tenía el brazo reina es que no quedaba bien parejo el manjar, todavía partes.
Seca.
Partes que
tenía que agarrar como la almeda.
Sí. Y la que era buena era con la parte estaba seca, el de Chai en la lengua de la superflor y
vale. Rica la superflor también, bueno.
Igual
bueno,
Salvatore.
Bueno, dicho todo esto, hablando de once comidas y demás, vamos con los titulares.
Once bailable.
Once bailable.
Como la completada bailable, sí, pero está once bailable.
Y las porotas bailables también que existen.
Ah, no, esa no la conozco.
Sí.
Ese otro ritmo.
Esa es la otra radio.
Ese es otro José, ritmo. No.
Vamos con los titulares. En el marco de la discusión sobre un eventual cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, la Asociación de AFP aseguró que solo un 10% de los afiliados que pueden optar al giro pagaría impuestos. A través de un informe, el gremio subrayó que el impuesto jugó un papel poco relevante en frenar nuevos retiros. La sala de la Cámara de Diputados rechazó esta tarde el proyecto que buscaba rebajar en un 50% el impuesto específico a los combustibles. La moción, que era impulsada por el diputado de la UDI, Álvaro Carter, buscaba que el gravamen que afectaba a las gasolinas automotrices y al petróleo diésel se rebajara a la mitad en caso y durante, mientras se encuentre en vigencia, el estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública. En Noticias del Mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió hoy la Asamblea General de la organización, haciendo sonar la señal de alarma ante un mundo que aseguró nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. En su discurso de apertura, la máxima autoridad de Naciones Unidas expuso su severa preocupación por un planeta que le faltó unión para responder ante la pandemia y que da una respuesta lenta en la lucha contra el cambio climático. Y el gobierno de Argentina anunció hoy que levantará la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios al aire libre como parte de una serie de medidas de flexibilización presentada en concordancia con el descenso sostenido de casos de coronavirus en todo el país. Entre otras medidas, el gobierno transandino autorizó la realización de eventos masivos y la apertura de discoteca con un 50% del aforo. Con todos.
Esto no tiene nada que ver con las elecciones presidenciales que vienen ni con el resultado que vienen en las primarias. No. Pues si usted es un mal pensado, se equivoca. No tiene nada que ver, ni todos los pagos.
Todo
que
tomado
conciencia. Todos los recursos que se han prometido de pagos y en fin, a las personas no tiene nada, nada que ver. Sencillamente.
Son coincidencias.
Son mera coincidencia. Enrique Javier, gracias, muchísimas Quique. Gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Vale.
Se pone mascarilla para salir.
Muy bien.
Es que Enrique Javier no está en campaña.
No, hombre, bien. Aunque estuviera.
7:18 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Y hace rato que no vemos los números, ¿no? Pero es que es Marte.
Es Marte. Y Marte después de 18.
Sí. No, retiro lo dicho.
Te puedo decir que fueron 291, si quieres, igual.
No,
está los
bien,
informados.
Sí, está bien.
Ya.
Bueno, Parisi partió el día muy temprano en el diario Cooperativa y con llamativas declaraciones. Él dice en esa misma entrevista que elige esa radio por el público, el que llegara un público que no sea de los poderosos, él lo dice así tal cual, uh-huh. No sé si es una frase exactamente construida así, público más de izquierda, en fin. O sea, ese público hay que quiere llegar. Ahora, lo curioso es que pide asilo en Estados Unidos,
un
tipo
sí,
que quiere llegar
al
público de izquierda, pero bueno, no es pedir asilo político de gente izquierda en Estados Unidos, son curiosidades, ¿no? Pero uh-huh. En el imperio, iría a pedir el imperio.
Sí.
Pero
sí.
Son curiosidades.
Ahora, claro, bueno, cada uno quiere llegar a quien quiera llegar, está bien, pero bueno, ya.
Ya, ¿y qué cosas dijo este hombre? Que creo que lo más llamativo. Primero, él dice que no puede hablar mucho sobre el tema en cuestión, ¿no es cierto? Que el gran golpe que dio la Mónica el domingo en la noche en su reportaje, que tenía que ver con su deuda de 207 millones de pesos, una deuda que tiene ni más ni menos, no con una multitienda ni con el vecino, que igual es una deuda. En este caso es con su familia y en particular con sus hijos.
Una pensión.
Discúlpenme, es distinta. Y no una deuda porque les debe las últimas mesadas. No. Les debe pensión alimenticia.
Y colegios.
O sea,
sin ir más lejos.
Comer y educarse.
Una cosa
sí. Poca. Entonces, claro, eso lo puso en el centro del debate.
Dice que no puede hablar porque son menores de edad. Por eso no puede referirse al tema. Porque expone a los niños. Eso dijo él.
Está bien. Sí,
Pero
tú sabes que tú puedes buscar en la página web del Poder Judicial juicios, uh-huh. Y puedes buscar los casos, pero los casos de familia no. Eso es así, ¿eh? No salen justamente por no exponer a los niños y eso es. Pero eso no tiene mucho que ver, o no necesariamente tiene que ver con que tú hables del tema sin mencionarlo.
Por supuesto, de hecho, sin dar los nombres.
El reportaje de la Mónica el otro día tenía todos los contenidos y no vulneraba para nada la. Yo de hecho no tengo idea en nada de los niños. Nada, no me dijo qué edad tenían.
Ni en qué colegio estaban.
Ni dónde viven.
Ni cuánto era la pensión mensual.
No sé si son hombres o mujeres. Lo sé, quizás porque leyendo otras cosas lo he sabido, pero es un reportaje que tenía la data. Los antecedentes y no tenía y no vulneraba el resguardo a la privacidad de los niños o niñas, no sé qué son en realidad, creo que son dos niños, creo, pero me da igual, no va por ahí, si el problema no son los niños, es el padre que tiene esta deuda. No quiso hablar de eso.
Sí hablo de otras cosas. Habló de otras cosas, dijo que efectivamente estaba en Estados Unidos, que sabemos. Y que incluso había pedido asilo político porque en Chile él era perseguido, no solo él, todo aquel que estuviera en contra del sistema, del régimen, y que era perseguido no solo políticamente, sino que económicamente. Por lo tanto, había pedido asilo político en Estados Unidos. No dice eso si se lo, cómo va el proceso, en qué etapa está, si ha sido aceptado, qué le han dicho. Eso no lo mencionaba. Pero es bien curioso que una persona que aspira a ser presidente de la República de un país esté pidiendo asilo en otro país, ¿o no? Es como contraintuitivo.
Lo que él señala también es que en Chile no hay democracia. Es bien curioso, es bien interesante. Por eso que urge que venga para poder conversar con él. ¿Qué concepto tiene democracia? ¿Qué es lo que espera? ¿Dónde están las falencias? ¿Qué es lo que convierte a este país en una dictadura? Porque, no sé, en contraposición a democracia se me ocurre dictadura. A lo mejor él tiene
monarquía, quizás.
O él tiene, no sé, otra calificación. Pero él dice que en Chile no hay democracia. ¿A qué se refiere? ¿Que no hay división de poder? ¿No hay separación de poderes?
¿No hay libertad de expresión?
No hay libertad. Claro, que no hay Estado de Derecho. Habrá falta, sí, un montón de partes. Sí, pero no si esos son los principios, si esos son los estándares, en ningún país del mundo lo hay, ¿no? Democracia.
Claro, tampoco en Estados Unidos, donde está pidiendo asilo.
Claro, él probablemente quiere venir a Chile para hacer para restaurar la democracia. Sería como el Patricio Aylwin, digamos. Él quiere ser el Patricio Aylwin.
Ah, puede ser el presidente de la transición.
El primer presidente de retorno a la democracia. Claro. Puede ser interesante. Sí. Por eso es que hace tanta falta hablar con Franco Parisi a ver a qué se refiere. Y bueno, eso, el asilo, la democracia, y que todavía no sabe cuándo vendrá.
Claro. Bueno.
Lo que no
estará buscando pasaje.
Lo que no alcancé a leer y ver si es que le habían preguntado en qué trabajaba. Esa parte no tengo el detalle de ese que tampoco respondió en qué trabajaba.
Hace unas inversiones, que había vendido un par de cosas, dijo.
Ya, pero ¿sí? Podría decirlo. Trabajo en inversiones, sí. Pero en fin. Todavía quedan muchos. Quizás está como buen candidato, va entregando de a poco para tener otras entrevistas. Pues. ¿Mm? Son las 7 de la tarde con 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías. Hay hartos temas para conversar. La economía se ha tomado la agenda pública estos últimos días. Así que ya está con nosotros al teléfono el ministro justamente de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías de Los Ríos. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, pues. ¿Es esta la economía, una de las economías más calientes del mundo?
Sí. Oye, feliz día del trabajador radial, a ustedes y para todos los que trabajan en la radio.
Muchas gracias. Es que hay que dividir los que vienen a la radio y los que trabajan en la radio. Somos de que
eso también.
Sí, digámoslo.
Con tanto teletrabajo uno dice.
No, claro. No, hay unos que no, además no vienen. O sea, están los que no vienen, los que vienen y los que trabajan. En tres categorías, ministro. Pero no entremos en esa profundidad.
Los que van y no trabajan también.
Bueno, sí. Ay, ministro, bueno, esta es la economía más caliente del mundo, la chilena.
No, mira, ha existido, cuando las economías salen de un periodo de recesión y se levantan rápido, existe una presión inflacionaria, y eso es lo que estamos viendo, no solamente en Chile, sino que estamos viéndolo en Estados Unidos, en Europa, en distintos países, que cuando las economías son sanas, son resilientes, se pueden parar rápido, lo que reacciona primero es la demanda. Y entonces, frente a una oferta dada, que no está preparada, no reacciona con tanta rapidez, entonces existe una presión sobre los precios. Y eso de la economía más caliente del mundo y lo que se saluda es porque estamos solicitando muchos autos. La verdad es que este va a ser un año récord en importación de autos, autos nuevos. Y eso es porque hubo un retraso en la cadena logística de internación de vehículos. Entonces, eso también estamos viendo un incremento muy importante, 400.000 vehículos, autos que están ingresando a Chile, y también con un incremento muy importante en los precios, pero es coyuntural.
No deja ser preocupante cuando uno de los temas mundiales, hoy día lo decía en la ONU, el tema del calentamiento global, pensar que la gran cantidad de internación de autos y todos los gases que eso produce va un poco en contra de la economía verde que tanto se ha hablado en el último tiempo y que incluso el gobierno ha tratado de impulsar.
Sí, ojo, que los autos nuevos son menos contaminantes que los más viejos. Hay un elemento ahí, pero yo estoy de acuerdo contigo, que el camino lógico para ir avanzando es en medios de transporte que sean más amigables con el medio ambiente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también esto es un calentamiento, que estamos hablando de un calentamiento global por un lado y el calentamiento de la economía, que es otra cosa, ¿cierto?
Sí, claro, absolutamente.
Para explicarle a los auditores. Y en el calentamiento de la economía, nosotros estamos, nuestra economía es sana, reaccionó fuerte la demanda, gracias a los apoyos por parte del Estado, los IFE, también por los retiros del 10%, hay bastante liquidez en el mercado. Esa es la razón por la cual no sería bueno seguir calentando la economía con un retiro del adicional del 10%, y también hemos preparado la oferta con un conjunto de medidas de apoyo a las pymes, y eso ha permitido una reactivación rápida. Entonces hemos ido haciendo confluir esta recuperación de la demanda con una recuperación de la oferta, y es por eso que estamos proyectando un crecimiento muy sustantivo para este año.
Para el próximo no tanto, ¿eh? Parece, según uno le lee a los expertos, y las proyecciones del próximo año va a ser más bien escuálido y complicado. ¿Por qué y cuándo se puede producir ese bajón de este año que está tan bullante?
Sí, mira, ahí hay varios elementos a considerar. Primero, el próximo año, si crece mucho este año, la base de comparación sube y por lo tanto en términos relativos crece menos el próximo. Entonces lo importante, más que cuánto crezca el próximo, es cómo es la componente, cómo es la distribución de gasto e inversión que tengamos este año. O sea, en recuperación, cuánto va a ir a gasto corriente. Si vemos el segundo trimestre, por ejemplo, que nuestra economía creció muy fuerte, un 18,1%, vemos que el gasto corriente se empinó en un crecimiento de un 31,7%. Pero la inversión subió un 24,8, y eso también es importante. Es decir, no es solamente gasto corriente lo que estamos viendo en nuestra economía, también estamos viendo una inversión significativa, y eso es bueno, eso es positivo, porque significa que estructuralmente la economía va a poder crecer un poco más hacia el futuro, y es algo que nos preocupa bastante. Ahí nosotros, como Ministerio, hemos hecho una serie de medidas para facilitar la inversión extranjera directa, que ha crecido 14.700 millones de dólares a julio, que eso es un récord desde que hay registro, desde el año 2003. Y eso es muy positivo, significa que hay confianza en nuestro país, en proyectos de inversión, y lo que nos interesa es poder mejorar todos los sistemas, los procesos de inversión, para que exista mayor nivel de inversión en Chile, que eso es lo que nos va a dar crecimiento futuro.
Uno de los sectores que más se está moviendo y que tiene bastante relación con la inversión justamente es la minería, bueno, y el alto precio que estaba mostrando el cobre, bueno, sigue alto, pero que hay ciertas luces de alerta con lo que ha pasado en China con esta empresa inmobiliaria, con Evergrande, que ha hecho que caiga el precio del cobre, y donde los expertos muestran cierta preocupación porque podría impactar el escenario chileno, que tenía sus expectativas puestas justamente en el cobre, y que el presupuesto se está armando con un precio del cobre bastante alto.
Sí, bueno, sí, es preocupante el tema de Evergrande, hay que hacerle seguimiento. Está preocupado, de hecho, el mismo gobierno chino, porque mañana le vencen 84 millones de dólares de pagos de intereses. Esta es una empresa que tiene 308 millones de dólares. O sea, es equivalente al PIB de Chile. Imagínate el tamaño de esta empresa. Y la verdad es que todas estas empresas son muy grandes en China, pero está el gobierno encima justamente para permitir entregar la liquidez y que este tipo de empresas no caigan. Ahora, no es equivalente a lo que vimos en la crisis subprime, no tiene el nivel de implicancia en los mercados internacionales, pero evidentemente que puede generar, y de hecho ya lo generó, un impacto en los futuros del precio del cobre, el precio del hierro y todos los elementos que son propios de la construcción de viviendas. Es una empresa que anualmente construye 15 millones de viviendas. 15 millones de viviendas es lo mismo que 5 veces todo lo que se construye en viviendas en Europa más Estados Unidos. Imagínate el tamaño de lo que es China. Entonces es significativo. Ahora, para compensar un poco, Chile no solamente es un país exportador de cobre y minerales. También está creciendo muy fuerte, nosotros lo vemos con los nuevos proyectos de inversión, muy fuerte lo que son las energías renovables no convencionales, eólicas, solares, también está el tema del hidrógeno verde, etcétera, y estamos viendo también un crecimiento muy importante en industrias tecnológicas, que eso también podría generar un cambio cultural en lo que es la economía de nuestro país, una economía más digital, una economía más de servicio, que también es algo importante.
Ministro Lucas Palacio, Ministro de Economía, Fomento y Turismo, ¿por qué no nos explica desde su mirada, que es la mirada más macro de la economía, de la economía, lo que ocurrirá con estas exenciones que el gobierno planea terminar para ir a financiar el aumento en las pensiones, lo que tenga que ver con DFL2, lo que tenga que ver con impuestos o IVA a servicios? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo mira desde ese ministerio estas medidas, si es que se aprueban?
Sí, mira, a ver, primero es muy importante poder financiar con gastos permanentes, con ingresos permanentes, sí, proyectos que implican gastos permanentes, que es el caso de esta reforma de pensiones que presentó el presidente de la República. Entonces hay que buscar ingresos permanentes. ¿Dónde los buscamos? Por ejemplo, los impuestos. Y nosotros tenemos una serie de yo no sabría si son inequidades o algunas particularidades en nuestro sistema tributario. Lo que estamos haciendo es emparejar un poco la cancha, hacerlo más equitativo. Y desde ese punto de vista se han puesto sobre la mesa la idea de eliminar ciertas exenciones. Y dentro de esa, yo te diría que las que se han puesto sobre la mesa en este caso son aquellas exenciones que tenían que ver con, estaban relacionadas con las ganancias de capital en el mercado bursátil, y se les va a poner un impuesto de un 5%, eso es la propuesta. También están los créditos de IVA a empresas constructoras, que es a lo que tú te estás refiriendo, que efectivamente eso puede tener un impacto, sobre todo en la construcción de viviendas más sociales, de menos de 2.000 UF. Pero para eso tenemos otras herramientas, es que si queremos promover el desarrollo de viviendas para las familias, entonces tenemos otra herramienta que son los subsidios a la vivienda. Pero de esa manera generamos una estructura impositiva un poco más pareja. También están la eliminación de los beneficios a viviendas de FL2, pero a propietarios con más de dos viviendas. Por lo tanto, el impacto en la economía tampoco debería ser muy significativo, pero sí igual a la cancha. Y luego también están las exenciones a servicios y al impuesto de herencias y donaciones de beneficios de seguros de vida. Eso es lo que se está planteando sobre la mesa, sí. Pero lo que ha hecho el ministro de Hacienda es que también está abierto a buscar algunas otras alternativas. Ojalá que cada vez que uno toca un impuesto, esto no tenga un impacto significativo en la inversión, que eso es lo que más necesitamos, pero también necesitamos ingresos permanentes para poder financiar este proyecto que tiene gastos permanentes.
Hoy se rechazó, hablando de impuestos en la Cámara, rebajar en 50% el impuesto específico al combustible. Ustedes en el gobierno no eran muy partidarios de este proyecto, pero que en cierto sector era bastante, bastante popular. ¿Va en la misma línea de tratar de evitar que se siga, que nos siga llegando dinero a las arcas fiscales justamente para financiar un programa económico, que, o sea, sobre todo social, que es bastante robusto, por decirlo de alguna manera, sí, crece y crece?
Sí, bueno, eso es una parte de la explicación, no solamente mantener los ingresos fiscales, porque uno podría, si es que hay un impuesto que está mal, que no es suficientemente eficiente, entonces podríamos bajarlo y podríamos subir otro, ¿cierto?, para hacerlo más eficiente. Eso no es la única explicación. El impuesto a los combustibles tiene una razón de ser. El origen es poder compensar las externalidades negativas que produce la combustión, la contaminación. Va un poco en la línea del calentamiento global. Entonces, es un impuesto que lo que busca es compensar esa externalidad que paga toda la sociedad y que paga también el planeta. Por lo tanto, no es un buen impuesto desde el punto de vista de disminuirlo.
Lucas Palacio, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Yo le quiero preguntar sobre el turismo de este año. Yo sé que hay una subsecretaría dedicada específicamente al tema, pero el turismo interno este año, dadas las restricciones de viaje, que no sé cuáles eran las expectativas respecto del verano pasado. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Mira, está bien candente ese tema, porque pasa lo siguiente. A ver, el turismo en Chile, para contextualizar, son 598.000 puestos de trabajo, esto antes de la pandemia. Son 177.500 empresas. Los ingresos del turismo son un 60% de chilenos que viajan por Chile y un 40% de los ingresos totales del turismo es turismo receptivo, es decir, de extranjeros que vienen a Chile. Resulta que el turismo receptivo, en la temporada 19-20, posterior al estallido social, en la época de alta, diciembre, enero, febrero y marzo, ¿cierto?, disminuyó en un 60% su ingreso. Después, la temporada siguiente, 2021, disminuyó en un 95% su ingreso. Y esta temporada 21-22, que viene a puertas, es la posibilidad que tienen para poder recuperarse. Si vemos los puestos de trabajo, Matías, vemos que de esos casi 600.000 puestos de trabajo en total, hubo un momento, por la pandemia, que se perdieron 300.000 puestos de trabajo y ya se recuperaron 170.000. Los 130.000 que quedan por recuperarse están directamente asociados al turismo receptivo, es decir, de extranjeros que vienen a Chile. Por eso que estamos revisando con el Ministerio de Salud, estamos mirando experiencia en otros países para ver si podemos flexibilizar un poco la exigencia de los 5 días de cuarentena, porque eso impide, ¿cierto?, que puedan ingresar turistas a nuestro país. Lo estamos revisando siempre con condiciones sanitarias que sean responsables y que no pongamos en riesgo todo lo que hemos avanzado desde el punto de vista sanitario, pero nosotros estamos muy conscientes de que a partir de diciembre, enero y febrero, ese es un sector económico que necesita poder recuperarse.
Ah, interesantísimo. ¿Y en qué etapa están? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo para evaluar esta flexibilización?
Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, estamos viendo cuáles son las exigencias en otros países, estamos viendo el comportamiento también de las variantes en nuestro país, estamos viendo cuál es el nivel de cuarentena con el PCR o con test de antígenos que es razonable solicitar, y estamos haciendo esas medidas. La verdad es que durante toda la pandemia hemos sido bien responsables, muy rigurosos respecto de las medidas sanitarias, y la mejor manera de poder avanzar esto es sobre seguro. Entonces nosotros no queremos poner en riesgo lo que hemos avanzado en lo sanitario, que eso nos permite ir recuperándonos, nos permite tener un sistema de vacunación que ha sido muy amplio y que estamos ya con casi 3 millones de dosis de refuerzo. Entonces queremos seguir avanzando en esa línea, y mientras más vacunados estemos, mientras mejor vayamos aplicando las medidas con pase de movilidad y todo, entonces más flexibles también podemos ser respecto de estas otras medidas, ¿ministro? Como por ejemplo el ingreso de turistas.
Eso, y en ese sentido proponían desde los gremios del turismo implementar este sistema de los semáforos como el que hay en ciertos países de Europa. ¿Iría por ahí la estrategia chilena?
Mira, estamos viendo distintas alternativas. Por de pronto, ahora en el mes de octubre, el 1 de octubre comienzan los 5 días de cuarentena, ¿cierto?, con el PCR negativo. Y estamos viendo si es que de cara hacia la temporada de alta podemos generar algún nivel mayor de flexibilización para poder reactivar esa industria, que es muy importante, genera muchos puestos de trabajo y además nos ha dado tremendas beneficios como país para todo el mundo.
Sí. Lucas Palacio, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, ministro.
Muchas gracias, que estén bien.
Chao, hasta luego, chao.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Las palabras del senador socialista Carlos Montes en Radio Pauta hace unos días generaron, alguien dirá la justa, otros dirán la necesaria, otros dirán la evidente preocupación que hay en ese comando. Porque estaba leyendo algunos artículos y unos decían que el problema que tiene la candidatura de Yana Proboste es que no logra salir del tercer lugar. Yo le quisiera decir al cronista de esa...
Esta cuarta.
Que sí salió del tercer lugar. No en todas, en una encuesta. Pero no salió hacia el segundo, que es lo que aspiran, salió hacia el cuarto lugar. Y eso sí que es muy preocupante y creo que le da todo el sentido del mundo a la crítica que hace Carlos Montes. Crítica más desinteresada. Crítica más... ¿Por qué no es un tipo que está candidateándose a nada? ¿Por qué un tipo que tiene su trayectoria? ¿Que no tiene nada que andar probándole? No digo que esté por ser sobre el bien y el mal, ni mucho menos, pero no un tipo que en apariencia al menos tenga demasiados intereses creados, ¿no? Intereses comprometidos, no. Más que remover el ¿cómo se dice?, el avispero para generar mejores condiciones en su candidatura.
Ama dice una cosa bastante evidente, que es que a Yasna Proboste le ha costado levantar temas que la posicionen como una alternativa. Y efectivamente, si uno comienza a leer o ver la prensa o ver los puntos de prensa que ella hace, no ha levantado temas propios, no ha sido capaz de proponer una agenda distinta que en el fondo la hagan ver como una alternativa fresca frente a lo que hay en las otras vitrinas.
Claro, exactamente. Y anteayer conversaba con una dirigente, una alta dirigente, una parlamentaria, de hecho, de los partidos de Yasna Proboste, de los partidos que están detrás de esta candidatura, y me decía que les preocupa porque ven que esta indefinición ante tantos temas es sencillamente pérdida de tiempo. Que lo que tiene que hacer es tomar posiciones, buscar posiciones, jugarse por ellas, marcar diferencia y no estar permanentemente en una actitud muy defensiva. Que uno vea, ya le probaste una actitud defensiva, una actitud muy ponderada, muy, si bien es cierto, por aquí, por allá, pero... yo por lo menos no sé si tú has sido nunca consultor, no creo que lo vaya a hacer porque no soy experto electoral, pero el sentido común indica que quien va tercero y en algunas cuarto entre 7 candidatos a estas alturas, el incentivo que debiera tener es
a marcar posiciones,
a meter la pata a fondo en el acelerador para buscar hacerse notar. Pero empatar no es lo que tiene que hacer. Es como un equipo que está con diferencia de goles bajas, tiene que salir a jugar adelante. Sí,
o sea, es increíble que no sepamos a estas alturas del partido si Yasna Proboste está a favor o en contra del cuarto retiro del 10%. ¿Cómo es posible una persona que fue presidenta del Senado, que que va a tener que votar, lo probable, que lo va a tener que votar, para bien o para mal, lo va a tener que votar. ¿Cómo es posible que todavía no sepamos si ya está a favor o en contra y que se escude en cómo va a llegar la ley? Porque da lo mismo, hay una cuestión de principio, de cómo llegue la ley o... Lo que importa es si ella culturalmente, de principio, ideológicamente, está a favor o en contra, y habrá argumentos para defender una u otra posición.
Claro, porque de alguna manera, y quiero ser cuidadoso en esto, de alguna manera, sin quererlo, yo creo, pero tratan al electorado y a la gente y a nosotros como si fuésemos lesos. Como si creyéramos que efectivamente lo que está haciendo la senadora es esperar cómo llega el proyecto para votarlo. Yo creo en la seriedad de esta senadora y que mira las cosas y las vota en su mérito. Pero aquí lo que se está pidiendo es en una campaña, a 3 meses de la elección presidencial, lo que se está pidiendo es una manifestación política.
¡Claro!
Como dices tú, marque la cancha de qué es lo que piensa usted para que sus seguidores que no tienen que votar sepan si están de acuerdo o no, si se sienten lideradas por usted.
Interpretados, claro.
Así que ahí está el problema. Por eso es que lo que trata de hacer Carlos Montes y esta explicación que generó tanta molestia en Carmen Frey, por ejemplo. Yo más bien no critiquen al mensajero o peleen con Carlos Montes en privado, pero no demuestren sordera. Para afuera se ve sordera, es como que no quieren escuchar críticas de los propios. Eso no es un buen... ¿quién es uno para darles consejos? Pero no es un buen consejo político a las críticas tratar de acallarlas y tratar de ningunearlas. Carmen Frey dice, ¿a quiénes piden replantear? No, a Carlos Montes directamente, que pidió replantear la candidatura de Jeanne Proboste. Las cosas se están haciendo bien. Y si quieren mejor, que lo digan en el mismo comando. Puede ser que además tenga que ir a decirlo al comando, pero lo que está diciendo a todos nos hace mucho sentido en que está perdiendo capacidad competitiva, al menos hasta ahora. En una de esas tiene una estrategia que al final, en los últimos 100 metros, como se dice en hípica, o los 50 metros, sí, va a arrasar. Pero como se ve hasta ahora, no se ve un competidor o una competidora que esté amenazando al resto. Pues más bien se ve, y te lo dicen off the record el resto de los senadores y dirigentes de esa candidatura, que ven una candidatura muy apagada, muy apagada. Y eso me imagino que para sus votantes es tremendamente preocupante. No hay peor ciego que no quiere ver.
Sobre todo que hay un 65%, según la última CEP, de votantes que no tienen, no saben por quién van a votar o no tienen candidato. Por lo tanto, hay que salir a tratar de conquistar ese 65%, si no va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no?
Tal cual. Son las 7 de la tarde con 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y llegó el momento de saludar a nuestros patrocinadores, José Ríos.
Expanda sus inversiones en el extranjero. Con Zurich Global Investing podrá llevar sus inversiones más allá con una amplia gama de instrumentos financieros para invertir alrededor del mundo. Más info en Zurich.cl.
Con Rinde Gastos, la integración de las rendiciones de gastos al ERP de tu empresa no puede ser más sencilla. Elimina por completo la doble digitación y los errores. Comienza hoy en rindegastos.com.
En Ópticas Gonzalo Cortés encuentra la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares en calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Ópticas Gonzalo Cortés todos los cristales son de tecnología alemana. www.opticagc.cl.
Cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más en The All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar.
Cuprum y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti. Porque la idea es sumar, no restar.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con Más Nada Personal en Duna. Espérenos.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Amor, ¿vas a almorzar? ¿Está lista la lasaña?
Ay, no puedo todavía, tengo mucha pega. Este mes tuvimos muchas rendiciones de gastos. Tengo que pasar toda la información al sistema y... ¡ay!
¿No usan RIN de gastos? En mi empresa lo estamos usando y funciona increíble. La revisión de políticas es automática y no hay que estar pasando información al sistema porque está 100% integrado.
Ahorra tiempo y dinero digitalizando las rendiciones de gastos en tu empresa. Visita rindegastos.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49. Esta es en Duna.
La personal.
La ONU. Bueno, la ONU, ese escenario de la ONU siempre ha dado, ¿no? Es siempre bueno. Me ha llamado la atención esa piedra verde, me pone muy nervioso. Porque primero es tan fría como te imaginas, pero además la hay tan fea.
Es fea, sí.
Es fea.
Es como casi como esa. Hay una bien parecida roja, fea también.
Sí, ¿cómo se llama? Pero a ver, fotos, déjame buscar aquí. Fotos.
Te va a salir la foto de Bolsonaro.
Comiendo fotos,
comiendo,
sí,
acá en entrar
en
los restaurantes.
¿Cómo se llama ese mal?
¿Como mármol?
No, pero en la ONU. Porque yo me estoy acordando en la. ¿Cómo se llama este? El plenario.
Asamblea General.
Sí, en el pleno ONU. Porque hay fotos buenísimas. Yo me acuerdo de la foto de Yasser Arafat.
Ya.
Me acuerdo de la foto de Nikita Khrushchev. Allí, me acuerdo la foto de Fidel Castro ahí.
Sí, la de Fidel Castro como típica.
Bueno, me acuerdo la foto de Nayib Bukele sacándose selfies ahí.
Cada uno con su estilo.
Y ahí pasan cosas que a uno le cuesta.
Bueno, y la azufre, ¿te acordáis? No, hay olor a azufre.
Ahí fue,
ese
pues.
Ese fue
Chávez, ¿no?
Chávez, porque hay olor a azufre.
Antes había estado Bush.
Sí, pues.
Sí. Bueno, pero uno la sufre porque no la azufre, sino que la sufre pensando que. Qué rabia da que haya tipos que son unos sátrapas, unos dictadores,
y
que
pueden entrar, bien,
sí. No pueden entrar a Estados Unidos, pero a la ONU entran, porque esto es como un túnel directo con un lugar donde... Claro, que tiene inmunidad, qué sé yo. Pero bueno, de esas fotos clásicas, también siempre hay frases muy clásicas. Y hoy es un día bastante pródigo, bastante, bastante, ¿cómo se puede decir? Generoso.
¿Cuál te gustó, por ejemplo?
Nada, primero me gustó de la ONU, me gustó Jair Bolsonaro, que fuera justamente de la ONU, comiendo pizza en la calle. ¿Y claro, por qué come pizza en la calle? Porque no puede entrar, porque no está vacunado.
Y orgulloso, va a ser el último brasileño en vacunarse, dijo él.
Ya.
Pero dijo estar a favor de la vacunación hoy día. Dijo que estaba muy en contra del carnet sanitario, pero estaba a favor del proceso de vacunación y que de hecho Brasil era uno de los países que más había vacunado.
Así que esa fue una de las cosas interesantes que pasaron hoy, más anecdóticas si se quiere, ¿cierto?
Si el presidente Biden se pegó un buen discurso.
Hay, por eso, hay mucho claro. No estamos buscando una nueva guerra fría. Eso sí. Ya que un presidente de Estados Unidos solo mencione la guerra fría, dan tres tiritones,
¿no? Se refiere a China esta vez, no a Rusia, eso sí.
Me imagino, si Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier nación que se comprometa y busque una solución pacífica para combatir los desafíos, a pesar de que tenemos intensos desacuerdos en otras áreas. Así que se refiere, claro, sí. El mundo nunca ha estado tan amenazado, dice Biden.
Lo otro que dijo Biden, yo no sé si lo había dicho otro presidente norteamericano, es que él creía en un Estado palestino. Sí, que él creía que firmemente en un Estado palestino y que esa era la mejor forma de asegurar, valga la redundancia, seguridad para el Estado judío de Israel. Solo conviviendo dos estados fuertes se aseguraba la paz en la zona.
Bastante evidente eso, ¿eh?
Claro, pero es bien controvertido que lo diga un presidente norteamericano que tradicionalmente han apoyado a Israel, país que no es muy, muy partidario de un fortalecimiento de la institucionalidad palestina.
Por supuesto. Otro de los hechos también, en este caso, si se quiere, anecdótico, no sé, como quiera, si es el peyorativo, aunque no hay problema con serlo, el talibán pide hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Ya?
Porque el talibán siente que ellos son el poder legítimo de Afganistán. Claro. Dice que el gobierno justamente ha solicitado intervenir en las actuales reuniones de la Asamblea, que se desarrollan hoy hasta el próximo lunes, según confirmó justamente un portavoz de esta organización. La petición está contenida en una carta remitida a la Secretaría General de la organización. Está firmada por el ministro de Relaciones Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi. Curioso, pero se han visto otras curiosidades. Yo creo...
hemos visto tanto líder dando discursos que el talibán dirá, ¿por qué yo no?
Por supuesto, déjame ver, ponte tú, si Idi Amin... Si que fue alguna vez a la ONU, no tengo idea, probablemente sí fue, hemos visto, insisto, el personaje... personajes de este tipo hacerlo, pero...
Gaddafi, sin ir más lejos, yo creo que...
Gaddafi creo que fue, ¿sí? Yo me acuerdo de Arafat, pero...
¿Pinochet fue?
Ahmadinejad...
¿A la ONU?
No sé.
No me acuerdo, fíjate.
No tengo recuerdos de que claro. Pero dictadores ha habido, sí, bueno, se les ha visto.
Fidel Castro
se les ha visto. Es muy llamativo siempre lo que ocurre ahí. Y otro personaje que ha llamado la atención, ya que estamos en un repaso rápido de estos personajes internacionales, vamos a hablar también del presidente Piñera, que habló. Nayib Bukele, tuviste que cambió su biografía de Twitter.
Sí, sí, muy bueno.
Se puso dictador del Salvador, el mismo, su cuenta de Twitter. Y esto en ironía
una
parodia. Y ahora lo cambió.
¿Y cómo se puso ahora?
El dictador más cool del mundo. No, tiene una fe.
Bueno.
Tiene una fe el hombre, sí. Bueno, el presidente Sebastián Piñera, también, que no viaja, que no...
No, lo hizo por teleconferencia.
Claro, exactamente.
Sí. Desde La Moneda.
Expuso... ¿Esa era mi pregunta? ¿Desde La Moneda?
Sí, lo hizo desde La Moneda.
Porque es un... No reconozco la...
Lo leí yo, en la prensa, que era desde La Moneda.
Parecía más como el Ministerio de Hacienda, por esos fondos de madera, no lo he visto nunca en La Moneda, no. Tampoco que la conozca completa, pero bueno, más allá del Feng Shui, digamos. La mayoría de los chilenos espera que la propuesta de la... O sea, él expuso sobre el proceso constituyente ante la Asamblea de la ONU, un tema muy local, lo habló allí. Dice que la mayoría de los chilenos espera que la propuesta de la convención contemple mayor equidad al tiempo que recoja nuestra tradición republicana. Chile, dijo el presidente Piñera ante las Naciones Unidas, no ha sido inmune a amenazas como el virus del populismo, el cáncer de la polarización y la peste de la fragmentación política.
Así nomás dijo.
Sí. El presidente de la República, sí, en alguna de las alocuciones que hace de
el, sí, el también habló del proceso de vacunación, destacó el proceso de vacunación en Chile y dijo que, sobre todo de como la visión que tuvo el Estado de reconocer a laboratorios que en su momento estaban investigando lo de las vacunas, y como que supo distinguir cuáles eran probablemente los que iban a conseguir el cometido, invertir para que los chilenos pudieran tener vacuna, y destacó que claro, que ya la población objetiva llegaba a casi el 90% de vacunación, que ya estábamos en tercera dosis vacunando a los menores de edad. Así que estaba muy contento con eso.
7:57, nos tenemos que ir. Y ya viene Terapia Chilensis, antes Visionarios. Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Hasta mañana.
Chao. Chao.
En Banco Consorcio tenemos una gran